Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de esta estación de radio en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga, la maestra Edith Zarazúa Elizalde. Pues hoy vamos a hablar de un tema por demás sensible y es las heridas de la infancia. Y está con nosotros la homeópata, acupunturista y docente Roberta Hernández, a quien agradecemos desde este momento que nos haya dado este espacio para platicar con nosotros y con ustedes radioescuchas. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Y pues bienvenida, doctora Roberta, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
De nada, a ti por siempre estar dispuesta a platicar con nosotros. Oye, ¿y por qué no comenzamos definiendo pues qué es una herida?
Ok, bueno, vamos a empezar con lo que, más que hablar de las heridas de infancia, hay que recordar que siempre nos dijeron que infancia es destino.
Oh, es cierto.
Pero yo ahí diría, es cierto, es nuestro destino siempre y cuando lo dejemos como está. Pero si como adultos nos hacemos responsables de nuestra historia,
sí,
entonces podemos hacer un cambio muy significativo. Podemos decir que no necesariamente es destino, que podemos hacer cambios. Y una manera de hacer los cambios es precisamente trabajar con las heridas de la infancia, que es a lo que vengo a platicar el día de hoy.
Claro que sí. Oye, Roberta, pero ¿cómo abordamos estas, cómo nos damos cuenta que traemos estas heridas, por ejemplo, de infancia? Porque muchas veces, tal vez, sí sentimos que reaccionamos de cierta manera y no sabemos por qué. O sea, a veces ni siquiera somos capaces de hacer una introspección para darnos cuenta que, bueno, aquel acontecimiento de niña que tuve y taca, puede ser, pues, que marcó nuestra vida o marca la vida de alguien. A reaccionar o a comportarse o a ser la persona que es ahora ya de adulto, por ejemplo.
Ok, es algo que definitivamente lo vamos descubriendo cuando trabajamos con nosotros mismos. Y es muy fácil creer o escondernos o no darnos cuenta de que muchas de las cosas que hacemos tienen este origen. Y de repente le echo la culpa a que no funcionan las cosas por afuera, ¿no? Sí. Por la pareja, por la familia, por un ejemplo, ¿no? Pues es que yo no bebo porque mi papá era alcohólico. Y aquí puede decir, yo bebo porque mi papá era alcohólico. Entonces, eso no me define, vamos.
Sí, claro. Bueno, pero no, o sea, pues sí te define. Porque, o sea, el hecho de que tú digas, no tomo porque mi papá era alcohólico, o decir, yo sí tomo porque mi papá era alcohólico, claro que también te está definiendo.
Exacto, solo que la gran ventaja de ser adulto es que puedes tomar las riendas de tu vida.
Exacto.
A lo mejor de niño no tenías grandes opciones o no podías hacer un cambio, no podías moverte o no podías responder a tal o cual situación. Sin embargo, pues ya eres un adulto y puedes hacer un cambio sanando estas heridas, por ejemplo. Y muchas veces muchas conductas que tenemos tienen que ver con las heridas de infancia y la verdad es que ni siquiera nos damos cuenta. Así es que voy a empezar por la definición, ¿qué te parece?
Muy bien, perfecto.
Ok, las heridas de infancia, bueno, cabe mencionar que esta definición que voy a dar es de Luis Bourdon, que es una persona que escribió un libro que además ahorita anda circulando mucho, ya va como la 20ª edición,
sí,
que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y antes de hablar de cada una de ellas, voy a definir, voy a leer textual su definición.
Sí.
Las heridas de la infancia son los patrones que repetimos según lo que vivimos en nuestros primeros años de vida y surgen a partir de ciertas dificultades o experiencias dolorosas con las cuales desarrollamos ciertas conductas y entre comillas para sobrevivir o tolerar lo que vivimos en ese momento. Sin embargo, pasa que seguimos repitiéndolas a lo largo de nuestra vida una y otra vez, a pesar de que ya no sean necesarias y en ocasiones sean inconvenientes. Esto lo leí tal cual.
Entonces, las heridas emocionales son como esas lesiones que se originan en la niñez y que repercuten en nuestra vida de adultos.
Claro, y más de lo que nos damos cuenta.
Dios mío, ¿y cómo podemos descubrirlas, Roberta?
Okay. Por ejemplo, voy a definirlas una a una para ver cómo, por ejemplo, cómo es que las desarrollamos cada una.
Sí.
Por ejemplo, vamos a hablar de, cabe mencionar que hay dos heridas que todos tenemos. Tenemos o herida de rechazo o herida de abandono. Y así es fuerte. Y entonces...
Hablemos del rechazo, de la herida del rechazo.
Quiero abordarlo de una manera generalizada. Okay. Por ejemplo, cuando somos queridos y tomamos estas decisiones, lo primero que tengo que saber es cuándo se activa tu personalidad herida.
Ah, ok.
Otra, está encendida 30, 50 o 100 veces por ciento en tu día a día. Ok, ¿qué activa más dolorosamente esa personalidad? Otro, ¿te has bajado de ella estando arriba? Muchas veces ni nos damos cuenta y de repente decimos, ¿por qué actúa así? Y además nos pasamos convenciéndonos que fue la mejor manera de solucionar las cosas. Y entonces, ahí la última pregunta antes de tomar cada una de las heridas, vamos a ver, ¿cuáles son las típicas reacciones desde tu personalidad herida? Esto es lo que vamos a ir desarrollando conforme vaya pasando el programa. Por ejemplo, la primera y casi que tenemos el 50% de las personas en la Tierra es el rechazo, la herida de rechazo. ¿Cuál es el despertar de la herida? ¿Cómo se? Se inicia en el vientre materno y en los primeros años de vida. Así de fuerte es, ¿no? Y esta la despierta el padre del mismo sexo. O sea, si soy mujer, pues es mi mamá. Y si soy hombre, pues es mi papá.
Oye, Roberta, fíjate que ahorita en lo que estás platicando y para la preparación de este programa, yo estaba encontrando material y decía que había muchas cuestiones que nosotros, desde que estamos en el vientre materno o cuando somos recién nacidos, muchas veces las situaciones que nos parecen a nosotros como adultos normales, pues a un bebé le pueden resultar realmente traumáticas, como eso de que esperar a que el bebé coma, que porque estás ocupada, que porque estás en la llamada, que porque no le das la chichi a tiempo, y entonces el bebé está llorando, y tú piensas que, ay, bueno, un ratito, a ver, mientras voy a hacer esto, mientras voy a hacer aquello, pero realmente para el bebé le estás causando toda una situación, o sea, toda una herida, en todo caso, pues psicológica o emocional, en cuanto al rechazo, en cuanto al abandono.
Claro, imagínate, un bebé que tiene un ambiente así, en un ambiente donde su necesidad no era la...
Primordial.
No siente esta armonía y lo interpreta como un rechazo.
Qué barbaridad.
Y de ahí pues empieza a desarrollar varias cosas. Pues desde mi trabajo, por ejemplo, si llega un niño, un bebé, con un problema de enfermedades respiratorias como asma y alergias, incluso problemas de piel, sabes que es un tema, una herida de rechazo. Y entonces ya le pusieron un montón de pomadas y ya fue al pediatra y todo este rollo. Y resulta que pues ya le curaron esta parte y a la semana otra vez. Y entonces, y casi siempre que van conmigo, tú sabes que los alternativos parecemos como la última opción, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Resulta que dicen, pero es que... Ya le puse tal cosa y vamos saliendo de un tratamiento antibiótico y vamos saliendo de esto y vamos saliendo de esto y el niño pues está un tiempo bien y luego regresa y entonces culpan ahora sí que a la guardería, a un montón de cosas, al clima y demás, ¿no?
Al polvo.
No, tenemos todo un tema acerca de la salud, pero bueno. Y entonces tú lo trabajas, por ejemplo, en mi caso con homeopatía, que ahí después hay... medicamentos homeopáticos o personalidades homeopáticas con las que puedes tratar al niño para sanar desde este momento esta herida.
Sí.
Entonces, puedes trabajar con él, puedes dejar que este mal no avance, por decirlo de alguna manera.
O sea, trabajarlo a temprana edad.
Sí, incluso, por ejemplo, hay medicamentos desde no acepto, desde que estoy embarazada y no acepto al bebé.
Qué barbaridad.
Hay un medicamento muy fuerte o muy, más bien muy profundo, que se llama Aurum Metallicum, que sana esta parte del bebé no deseado. Y se lo puede tomar desde la mamá, ¿eh? Y es como esta parte tan profunda que logras hacer como este cambio, porque muchas veces, digo, también con la generación que somos tú y yo,
sí,
somos una generación no bien planeada, porque nuestra generación apenas estaba al despertar de la conciencia de la mujer.
Sí.
Y de la responsabilidad, su responsabilidad sexual. Entonces, prácticamente somos una generación, digo, no generalizo, sino es muy, los que nacimos en los 70,
sí,
80. Todavía la píldora era un tema tabú, era relativamente algo nuevo y sobre todo no muy bien visto, no muy...
Sí, sí, sí.
No tan fácil de acceso, no para todo el mundo, ¿no?
Así
es. Entonces, mucho de esto tiene que ver con esta herida de rechazo en este tema. Otra cosa, también... acabas de mencionar algo muy interesante en esto del bebé.
Sí.
El bebé está nuevecito en este entorno, pero sin embargo se da cuenta, siente. Y de repente los adultos dicen, ay, está chiquito. Y precisamente porque está chiquito, no lo hagas, ¿no? O haz un cambio de conciencia.
Oye, o le pones el chupón, nena.
Ah, por supuesto.
Ay, ya que no llore, por favor, póngale el chupón al niño. Y ahí le van y le ensartan el chupón.
Ah, o sea, claro, y entonces, después de grande, es que no puedo bajar de peso, es que no puedo dejar de fumar.
Es cierto.
¿Estás de acuerdo? ¿Es de eso? Y peor, cuando están chiquitos les ponen, de verdad, no sé cuántas cosas, chile, baba de sábila, nopal,
Sí.
Y dices, no, señora, eso no se cura así, ¿cómo le explico? Y me ha tocado que les ponen uñas de acrílico.
Ay.
Para que, de verdad, que yo he visto así de, ¿qué? ¿Cómo? Porque para que no se chupen el dedo, yo, ¿en serio? Y si tienen que no estar así, ni pegándole, ni regañándolo, ni castigándolo, al contrario.
Oye, pero entonces, ¿por qué se chupan el dedo, por ejemplo, Roberta? Porque hay niños que lo siguen haciendo, y de hecho tienen 4, 5, 6, 7, y lo siguen haciendo, y traen el dedo deforme, y traen el paladar deforme, y traen los dientes aventados hacia afuera, pero, o sea, siguen chupando el dedo.
Ok, esa es una fijación oral, se llama.
Ajá.
Es una conducta no resuelta.
Ah, ok.
Yo siento ansiedad, y entonces lo único que me da tranquilidad,
o sea, como me da seguridad, ¿sí?
Me da seguridad, exactamente.
Ay, qué barbaridad, Roberta.
Pues, te voy a decir cómo lo manifestamos. O sea, en este caso diríamos la máscara. La máscara que es la actitud y el comportamiento, por ejemplo, cuando hay esta herida, que es el huidizo. ¿Qué es esto? Que siento que no tengo derecho a existir. Me pregunto qué hago aquí y sobre todo me considero inútil. Siento que pues lo que haga lo que haga y mueva lo que mueva, no es suficiente.
Oye, pero ahí se habla entonces hasta de un rechazo personal, Roberto.
Claro, acuérdate que
de que no te aceptas.
Exactamente. Y entonces, como lo veo ya cuando soy adulto, pues trastornos del sueño, ya sea exceso de sueño o falta de sueño, drogadicción, alcohol, ludopatías, todo eso, que no es más que sanar esa parte, ¿no? Y el más socialmente aceptado es el ser perfeccionista.
Exacto.
Porque además el perfeccionista tiene mucho esta autoexigencia de que nunca es suficiente, nunca va a estar completamente así como, oye, pues sí, te quedó muy bien, pero hubiera sido un poquito más a la derecha. Bueno, no, un poquito más arriba. Pero bueno, que ya déjalo así. Esos son comentarios de una persona con herida de rechazo.
¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad es que es muy, muy fuerte.
Oye,
entonces,
sí, 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 Roberta, te escucho.
Ok, ¿y cómo me voy a dar cuenta, por ejemplo, desde mi área, ¿no? Desde el área terapéutica. Van a llegar con osteoporosis, urticaria, dermatitis, psoriasis, ya dije asmas, alergias de todo tipo. Aunque me digan, ok, yo soy Roberta Hernández de la Cueva y mi motivo de consulta es osteoporosis. Inmediatamente así se prende como que el foquito de herida de rechazo. Y entonces ya empiezas como a indagar, ¿no? Y en tal, ¿cuáles años me quitaron la vesícula? Ah, bueno, es otra herida. Y es como desmenuzando en la historia histopatológica de cada una de las heridas.
¡Qué barbaridad!
Sí, por ejemplo, la herida esa de rechazo es me rechazo. Todas las heridas son actitudes mías y contra mí. Por ejemplo, si la rechazo, rechazo mis cualidades. ¿Cómo rechazo mis cualidades? Oye, qué rico que te doy el pastel. Ay, pues sí, pero te fijaste que está medio chiquito de acá y tú.
Ay, Dios mío.
Y algo que hacemos bien seguido las personas. Un ejemplo. Oye, qué padre está tu bolsa, qué bonita. Ay, hombre, pues fueron 100 pesos en el tianguis cuando quieras. A ver. No te preguntaron.
¿No te preguntaron el precio ni dónde la compraste?
Exacto.
Dicen, qué bonita está tu bolsa, gracias.
Ay, gracias. Y además siento que no tengo derecho a tenerla, porque además te digo
te
que
justifica.
Te la acepto.
Exacto.
Entonces, a ver, o sea, hiciste una herida de rechazo tremenda.
Ay, Dios mío.
Otra cosa, mi necesidad de ser visto. Esto también sabes que es una herida de rechazo.
Sí.
Es cuando necesito gritar más fuerte para que me escuchen.
Exacto.
O siento que necesito más que nada, o al revés, o sea, no quiero que me vean. Me tapo la cara,
me escondo.
Siento que no tengo como derecho a ser importante.
Uh-huh.
Y importante no hablo de un puesto político, un puesto directivo, sino le sirvo a todo el mundo y yo al último.
Ah, okay.
O bueno, o sea, pues no sé, si somos 5 en la casa, pues le sirvo a alguien, decido ponerle el pedazo más grande, y bueno, pues yo así como que por lo que queda o poquito, ¿no? Y algo bien común que hacemos las mujeres, para que no se
desperdicie. Oye, Roberta, no, pero también esa actitud, por ejemplo, yo la puedo ver o notar en las mujeres pues ya adultas mayores, donde a veces en las casas hasta ella última se quedaba sin comer para que los demás comieran.
Claro.
Y tú vas a comer, no, coman ustedes y ya si sobra algo yo como. Así eran las adultas mayores.
No, y además, nuestras mujeres. Una cultura en que eso era ser una buena mujer.
Exacto.
Y podríamos hablar otros 7 programas respecto a este concepto de ser una buena mujer.
Oye, Roberta, el tiempo se nos ha ido volando. ¿Te parece si nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos?
Claro que sí.
Nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que como tema tenemos las heridas de la infancia y está con nosotros la homeópata, acupunturista y docente Roberta Hernández, a quien agradecemos de antemano el tiempo que se tomó para estar con nosotros y con ustedes, Radio Escuchas. Roberta, continuemos con este tema tan interesante, por favor.
Ok, bueno, ya platicamos de esta herida, pero ¿qué creen tiene solución? Que es lo mejor de todo. Que es lo que
muy bien.
Es retomar las riendas de mi vida, ¿no? Y además de, pues, por ejemplo, si van a consulta pues de su medicamento homeopático correspondiente o su acupuntura psicosomática en cada una de las partes, hay una manera que puedo, que es como el antídoto, como la manera de resolverlo.
Okay.
Y es, voy a solamente mencionar tres porque ya que tenemos tiempo corto.
Sí.
Confiar en mi capacidad. Algo súper importante, lo cual no le tomamos mucha atención, es nutrirme en lo físico y en lo emocional. Cuidar todo lo que platicamos en algún programa anterior. Para la medicina china es súper importante todo lo que entra por cualquiera de nuestros sentidos, sí, nos sana o nos enferma. Es la música que escucho, las palabras que escucho, lo que veo, lo que toco.
Lo que digo, Roberta.
Por supuesto, lo que digo. Y sobre todo entender, escucharme y respetarme. Decir, no quiero ir o no estoy de buena. Porque también somos muy acostumbrados a, ay, ¿por qué estás pensando eso? O a ver, no, ¿por qué te enojas? No te tendrías que enojar. A ver, la emoción es real, escúchala.
Exacto.
Podemos modelar la conducta, pero la emoción no. La emoción la tengo que reconocer. No, si estoy enojada, esa es la verdad.
Aunque, como dices tú, aunque a veces trates de decir, minimizar tu enojo y decir, bueno, no pasa nada, y sigues. No, o sea, estás enojada.
Acabas de decir algo súper valioso que deberíamos quitar de nuestro vocabulario. No es que no pasa nada, no, así pasa.
Exacto, siempre pasa.
Siempre pasa. Entonces, a ver, una cosa es, siento que estoy enojada.
Sí.
Y si está pasando, no te voy a golpear. Eso sí,
claro.
No puedo, no. Pero reconocer que efectivamente estoy enojada.
Exacto.
Sin juzgar, decir, sí estoy enojada, punto. Eso es escucharme y respetarte. Y ese es uno de los antídotos más poderosos de esta herida.
Sí.
Y bueno, vamos a, les comentaba que hay dos heridas que son las de rechazo y abandono, que son las principales, que son las en las que nos vamos a llevar mucho más tiempo.
Sí.
Y de ahí pues vienen las otras tres que aparecen con alguna, pegada a alguna de las otras, pero las principales que tenemos, o una u otra, son rechazo, que ya mencionamos, o la de abandono. ¿En qué momento se despierta esta herida? Esto se despierta entre el nacimiento y los 3 años de edad, y la despierta el padre del sexo opuesto. O sea, si soy mujer, mi papá, y si soy varón, mi mamá. Quiere decir que se forma cuando no he sido apoyado. Uh-huh. Y sobre todo si me ha faltado alimento afectivo. Porque de repente, una de las imágenes que estaba poniendo para el taller que voy a dar el domingo, que se trata de esto, es precisamente esta imagen tan común de que el niño tiene una necesidad o de jugar o de que lo voltees a ver, y tú estás con el niño toda la tarde pero pegado al teléfono.
Exacto.
Y esa es una huella de abandono tremenda con la que nos vamos a enfrentar un poco más adelante los terapeutas.
Sí.
Porque eso es peor, la soledad acompañada.
Exactamente.
Sí, mi mamá no trabaja, mi mamá está todo ahí en la casa, pero ni siquiera sabe cuál es mi color favorito.
No, pues mi caso me hace, ¿no? Estaba ahí ocupada en el celular o en la tablet y bien, gracias.
O peor, estamos comiendo y le pongo el teléfono o el iPad al chiquillo, o le pongo sí, un dispositivo para que se entretenga, cualquiera que sea.
Sí.
Entonces, de repente dices, ves un montón de restaurantes con gente comiendo y con niños.
Ajá.
Con los dispositivos, ¿no?
Oye, Roberta, pero entonces, sí, ¿qué pasa después con el niño? Porque pues el niño, finalmente, a sus ojos les gusta la luz de los celulares y de las tabletas. Entonces, claro, finalmente tú ves a los niños y ya el niño ya ni quiere platicar con nadie. Él quiere que le den su tableta o su celular o lo que sea, y él está ahí hipnotizado. ¿Ya?
Claro.
¿Así?
Está evadido.
Exacto, totalmente.
Estamos llenos de niños evadidos el día de hoy. Y luego ya más grandes, quiero platicar con él y pues no,
espérate, porque como estoy jugando.
Ajá, espérate, porque
así
estoy jugando.
Te dicen.
Uh-huh. Y entonces pues tenemos la huella de abandono, aunque vivamos en la misma casa, estamos 24/7, no me lo vas a creer, ahora en pandemia hubo mucho más desarrollo de la huella de abandono. No hay nada peor que una soledad acompañada.
Qué barbaridad, qué triste.
Porque el niño necesita a sus padres para que le provean,
sí,
lo necesario para crecer. Y no hablo de nada financiero, sino de esta nutrición emocional.
Emocional, amorosa, de compañía, de estar ahí sin hacer nada, ¿no? Más que estar ahí jugando abrazados o X, tomándote el tiempo. Ay, sí, no, qué barbaridad.
Conocernos, conocer a mi hijo y que mi hijo me conozca.
Sí.
Y otra cosa que también es súper importante que crea esta huella, y es con lo que yo ya me estoy topando mucho en consulta, es niños con falta de educación y límites. que no tienen un horario, que no tienen deberes en la casa, que casi casi que no se lavan los dientes ellos solos, ¿no?
Sí.
Y eso está haciendo una huella de abandono espantoso.
Oye, Roberta, pero entonces, ¿cómo estos niños con estas características especiales, con esa falta de límites, con esa falta de educación, con esta fijación en estos aparatos electrónicos, pues entonces, ¿cómo van a crecer? O sea, ¿qué tipo de adultos estamos formando?
Exactamente, con huella de abandono y de rechazo.
Wow.
Y entonces, pues, casualmente es un país de diabéticos, ¿verdad? Y de obesos.
Aparte de todo.
Precisamente. Y mira, sobre todo porque la máscara del dependiente, o sea, su comportamiento, su actitud y todo esto, es que siempre se convierte en la víctima.
Sí.
Es, pues como dice la máscara, es dependiente. Las personas que terminan una relación cuando ya tienen otra.
Wow.
Mal acaban una cosa y ya están pensando en la otra. O es más, dicen, no, yo sí disfruto estar solo. Y llegan y prenden la tele, todo el tiempo están con el teléfono, super metidazos en Facebook.
Ajá.
Y dicen, no, es que sí me gusta estar solo. Ajá. Y es que yo de verdad disfruto estar solo. Okay, con teléfono apagado, no dispositivo.
Con todos tus aparatos electrónicos.
Ajá. Entonces, eso es una dependencia.
Exacto.
Y por ejemplo, esa es otra de las... ahora sí que eso es una... Es cuando se prende la alerta, ¿no? De esta herida.
Sí.
¿Y cómo la voy a encontrar en consulta, por decirlo de alguna manera? Además de lo que ya dije que tiene que ver con la dependencia en todos los aspectos, hay miopía, depresión, migraña y fobia. Son como las principales, para no meterme en todas, ¿no?
¿Cómo crees?
Sí, por ejemplo, obviamente esas personas tienen, la manera así como socialmente aceptada, son estas personas que olvidan sus necesidades.
Uh-huh.
Te olvidan tus necesidades, por ejemplo, oye, te pedí que por favor, bajaras la tapa del baño. Así, no es así, porque entonces yo empiezo a crear una relación de que entonces la manera en que tú sientes que yo te hago caso es cuando te grito que bajes la tapa del baño, ¿no?
Ah, okay.
Y entonces, esto ya sé que está bien. Un ejemplo con esto, tú estás en la casa haciendo algo y el niño está en su cuarto jugando y de repente, mamá, y tú, mande, no, nada, realmente solo quería saber que ahí estaba.
Exacto.
Y ese tipo de cosas puede ayudar a que esta herida no se manifieste, ¿no? Otra cosa que tiene esta herida, o cómo se manifiesta, cómo me la encuentro, es sentirme víctima de las circunstancias. ¿Cómo lo detecto? Me hicieron. Hiciste que me enojara. Ah, caray, ¿no?
Ah, es cierto eso.
Y lo que más he encontrado en consulta
es que por tu culpa.
Ah, claro, tú me hiciste enojar. Tú hiciste que lo tiraran, tú hiciste, ¿no?
Ay,
y lo
no.
Que más me encontré en consulta que me dijo una paciente, que le dijo el muchacho, ¿no?
Uh-huh.
Y tú haz algo para que yo te olvide. Y dije, no, bueno.
Ah, ahora, hasta eso.
¿Y qué hiciste? Pues es que no sé, voy a decirle a un amigo que salgamos o que le conteste el teléfono para ver si ya lo entiende. A ver, no. Porque tú estás cayendo en el juego, ¿no?
Sí.
Pero ya el colmo de tú haz algo para que yo te olvide. Dije, ándale, pues, eso sí es esta herida de abandono, todo lo que da, ¿no?
Qué barbaridad. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer este problema o esta emoción, esta herida, y superarla, Roberta? ¿Cómo?
Bueno, la detecto poniéndome atención. Esas todas las heridas,
okay.
Las detecto. Y casi siempre las voy a detectar en crisis.
Okay.
Digo, si no voy a terapia, cuando estoy en crisis, ¿no?
Sí.
El antídoto, la manera en que podemos combatirlas, por ejemplo, es tener disciplina y respetarla. Desde me voy a levantar a tal hora, voy a desayunar, es más, voy a cambiar mi alimentación. Esa es una de las maneras más, entre comillas, pues no puedo decir que fáciles, sino más accesibles, para empezar a sanar esta herida. O sea, simplemente no ser autocomplaciente, no decir, bueno, pues nomás un chocolate.
Un panecito.
Y además eso, cuando nos queremos como autocomplacer, lo hacemos en diminutivo.
Exacto.
No decimos un pan, sino, ay, un panecito. Un
chocolatito. No, bueno, es que, Roberta, es que no, y así dices un pan, o sea, yo imagino, ¿sabes qué? Imagino un pan de esos, una rueda así de grande, de esos panes como tipo panque.
Ok.
Dices, sí, un panecito, oh, claro, una pequeña parte del pan. Ah, bueno, muy bien.
Exacto.
Pero sí, Roberta, o sea, sí lo hacemos así, sí lo hacemos en diminutivo y pues sí, o sea, nos tratamos de autocomplacer según nosotros.
Exacto. Y otra manera, bueno, más voy a, esa es la última que voy a mencionar de esta herida, es esforzarme por terminar lo que empiezo. Sí. Alguien no termina lo que empieza, tiene que ver con esta herida. Y le llamamos en consulta de déficit de atención.
¿Qué? ¿En serio?
Para nosotros se traduce como huella de abandono.
¿El déficit de atención como huella de abandono?
Claro.
¡Qué barbaridad! Oye, pero también hay otra situación, que muchos niños agarraron como de un tiempo para acá los doctores, que a todo mundo le decían que tenía déficit de atención.
Ya sé, no, y además de repente, o sea,
¿cómo?
Con unos diagnósticos, llegaba la mamá con un papelito escrito por la maestra con unos diagnósticos, uno que sí de pan me dio mucha risa, que era el síndrome del niño retador, y dije, ah, caray, ¿eso qué es? Pues no era más que, señora, a su hijo le hace falta disciplina, ¿no? Punto.
Wow. No,
pero
pues,
verdad, o sea, había unos diagnósticos que los maestros tenían que ser no en serio. Pues vale, pues, hay muchos.
Roberta, por favor, explícanos las otras heridas que nos hacen falta.
Okay, pues yo creo que no nos hacen falta, yo creo que no sobran, pero bueno.
A ver, explícanos, por favor.
Okay, estas son como las otras tres, que son humillación, traición e injusticia. Igual las voy a explicar rápidamente. Estas tres van pegadas a cualquiera de las otras dos que ya mencionamos, que son rechazo y abandono. Por ejemplo, la de humillación, esa se activa entre el 1 y los 3 años de edad, y es despertada por el padre que reprimía todo tipo de placer físico.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, que te hacen sentir vergüenza o sentir poco digno y falto de valor. Mm. ¿Y cómo la despertamos en esta cultura latina? Por la carrilla. Que es una carencia pasiva.
¿O el bullying puede ser?
El bullying, claro, carrilla, bullying, pues no es más que violencia.
Ay, no, qué barbaridad.
Porque entonces yo soy el morenito de mi casa y pues soy el prieto. O el
exacto.
Gordo. O sea, no hay nada más violento que un apodo.
Ni aunque sea bonito el apodo, o sea, no hay apodos bonitos, ¿verdad? Porque
¿no?
A veces uno dice, no, yo nada más le digo así, pero o sea, no está mal el apodo, no, pues es un apodo.
Ahí va un apodo socialmente, o sea, no. Totalmente reprochable, el campeón y la princesa.
Exacto.
Y hay todo un libro que se llama El campeón y la princesa. Y entonces cuando yo soy niña y entonces todo el tiempo me dijeron princesa y entonces ya no quiero ser princesa, tengo un severo conflicto con quién soy.
Ah, ok.
Igual, si soy el campeón o la campeona, igual el hombre, el príncipe. Un ejemplo, cuando yo siento que pues soy una princesa y me tienes que rescatar y no me encanta ser princesa, y entonces creo que efectivamente el amor es rescátame, y pues no es así. Y entonces crezco y digo, pero pues si el amor es que me rescaten y yo no siento que me tengan que rescatar, entonces no encuentro pareja.
No, o sea, yo no quiero que me rescaten, ¿verdad? O sea, estás así, o sea, ¿no?
No. O peor, o sea, yo no
quiero ser príncipe
azul, o sea, yo no quiero ser príncipe azul, porque, ¿y cómo lo manifiesto? Si no tengo casa y carro como varón, entonces, pues, no puedo ser el príncipe y entonces, no soy digno de amor tampoco, ¿no? Porque, ¿qué tengo que ofrecerle?
¡Ay, qué barbaridad!
Pero bien bonito que le decimos, sí, campeón, sí, princesa, ¿verdad?
¡Ay, Dios mío!
Y esta herida, volviendo a la herida, tiene que ver con los secretos.
Okay.
Y cuál es la máscara o la actitud y comportamiento con lo que yo lo voy a detectar, con ser masoquista, con ponerme de tapete.
¿Cómo crees?
Y entonces esa es una herida muy común que vemos sobre todo en el sobrepeso, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son las enfermedades o cómo me las detecto yo en consulta? Dolores de espalda, esguinces, fracturas vesículas, bueno, hay que tener toda la vesícula, problemas hepáticos. Es más, el más común, colesterol elevado.
¿Cómo crees?
Esas personas que conocemos que se han fracturado varias veces, o peor aún, ya no tiene vesícula, apéndice, tiene lipomas, y van y se los quitan. Esas personas que son muy de cirugía, y no hablo de quien decide hacerse una cirugía estética, sino esta persona que ya le quitaron el apéndice, ya le quitaron un lipoma, ya se le hizo otro lipoma, ya le quitaron una verruga, ya se quitaron otra verruga. Esas personas que tienen un tema quirúrgico recurrente,
sí.
Una herida muy marcada. El de la humillación. Pero bueno, tenemos el antídoto.
Muy bien.
Que es generar espacios para disfrutar mi libertad. ¿A qué me refiero con esto? Leer cosas que no me den dinero ni nada, que también es algo que estamos muy acostumbrados a hacer. Descansar cuando estoy cansado. Esas personas que no se permiten el descanso, esas personas que tienen relaciones que no les permiten libertad, o estos trabajos súper matados,
sí.
Eso es masoquismo. Y no ponerle límites a los demás.
¡Qué barbaridad! Sobre tus tiempos, por ejemplo.
Claro. De repente, es que esta siempre llega tarde. A ver, el problema no es que llegue tarde, es que tú se lo sigas permitiendo.
Exacto.
Y el día que dices, digo, todo se nos va a hacer tarde alguna vez.
Claro.
Pero todos tenemos esta persona que le dices a las 4 y dices, bueno, no es a las 4 porque llega a las 5.
Exacto.
Y llega, y bueno, no llega a las 5, llega a 5:15. Entonces es, la bronca no es de quien llega tarde, es que no le dice, pues yo me voy a las 4, perdón, quedamos 4:15 y no me contestas el mensaje, o digo, ay, con permiso, ¿no?
Sí.
Este es el antídoto.
Roberta, pero por ejemplo, en ese caso, en la gente que llega tarde y que tú, por ejemplo, dices a las 4 nos vemos, llegas a las 4 y la persona llega a 4, no, ponle a las 5, 5:15, como dices tú, pero ¿quién tiene el problema más severo? ¿El que espera o el que llega tarde? Porque pues ahí, o sea, los dos están igual de mal.
Claro, la bronca es que si tú tienes esta herida en que no pones el límite.
Exacto.
Y hay quien dice, y hay otra herida que es como, pues es que tienen la obligación de esperarme, ¿no?
Ay, no, ¿en serio?
Siempre hay un paciente que llega tarde. Hay alguien que, oye, se me hizo tarde, quien sin que se atravesó la lluvia, que está bien. Por
sí.
Ahí quien siempre llega tarde. Y yo al principio me apuraba y hacía como mis cosas, o sea, que dije, no, tu tiempo, o sea, tu consulta en vez de una hora va a ser de media hora y es tu responsabilidad. Yo no me voy a estresar.
Claro.
Este, les aviso. Por ejemplo, si es alguien que siempre es puntual y que dice, oye, voy un poquito tarde y llegan 5:10, sí. Que están en tormentón, lo que sea, ¿no?
Sí.
Y dices, okay, ahí ya medio ajustas el tiempo, dejamos un poquito a la consulta del otro y así.
Sí, sí.
Pero si es alguien que siempre llega tarde, pues si la cita era a las 4 y llega a 4:30, y dices, bueno, te aviso que solo tienes media hora de consulta.
Sí, el tiempo que te queda, ¿verdad?
Y yo ahí sí les pongo temporizador y en su cara.
Como te quedan 10 minutos.
Exactamente. Yo, bueno, ya pues, y como ya vamos a terminar, te nos quedan 5 minutos. Entonces, y entonces te quedan como tal, digo, con la pena, porque tú no tienes más derecho que el de las 5.
Exacto.
Y es un respetar a mi paciente de las 5, que sí llegó a las 5.
Exacto. Que ya está esperándote ahí.
Exactamente. Que a lo mejor llega a 5 a las 5 porque
exacto.
Te quedan a las 5, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ay, para mirarnos, porque ya sé que nos queda poquito tiempo para alcanzar a ver las otras dos heridas.
Sí.
Rápidamente. Que es la herida de traición, es afectiva entre los 2 y los 4 años de edad, es estos niños que se sienten traicionados o manipulados. Y sobre todo, que les han mentido algo muy común. Este, el papá que siempre le promete que el sábado van a ir a jugar fútbol. Y el sábado le da flojera y el niño toda la semana hizo casi ilusión o lo que sea. Y el sábado el papá no puede, le dio flojera, lo que sea. Y ahí
sí.
Se va marcando la herida de traición.
Oye, Roberta, ahorita que lo dices, fíjate que yo he tenido algunos asuntos familiares donde tú le preguntas a un niño qué es lo que más, lo que él más siente o lo que más extraña, y dice que, o lo que no le gusta, y te dicen, es que mi papá o mi mamá me digan que van a venir por mí, por ejemplo, el sábado, y no lleguen y me dejan esperando.
Híjole, sí, eso es...
Ay, no, qué barbaridad.
Y peor, luego la compenso con un regalo. Híjole.
Exacto.
Por ejemplo, esta herida de traición tiene mucho que ver también con la incertidumbre. Y eso es bien común que de repente dejaban al niño, esto era bien común en los 80s y en los 90s, dejaban al niño con la abuela y los papás se iban como discretamente para que no los viera y no llorara.
Exacto.
No, no, eso marcó la herida de traición tremenda. Me decirle, oye, mira, nos vamos a ir, va a ser de día, a lo mejor no te entienden la mitad. Dices, vamos a regresar cuando ya sea noche.
Pero ahorita regresamos, vamos a tal lado, ajá, ya.
Exacto, y vas a jugar con tus abuelos y te voy a poner una película y vas a comer palomitas y cuando ya sea noche yo voy a regresar. Ok, entonces no permito la experiencia de incertidumbre.
Exacto.
El niño no se siente abandonado, entonces no se siente traicionado, no se siente amenazado.
Sí. Oye, Roberta, pero por ejemplo, cuando somos grandes, y yo he visto reacciones, por ejemplo, en compañeros o amigos o amigas, y de repente con una situación les detona y ¡pum! Y,
claro.
Y dices, ¡wow! O sea, ¿cómo? ¿Cómo así?
Mira, una conducta muy, muy, muy adulta. De niño tú llegas a la caja del, y parece que las cajas tienen un detonador del berrinche, la caja del super. Y como, ¡ay, ya llegamos a la caja!
¡Qué cierto!
¡Uno, dos, tres! Ay. Entonces, tiene el niño dos, tres años, se tira en el piso, por lo que tú quieras.
Sí.
Por todo, por nada, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, cuando somos adultos, pues no podemos tirarnos al piso a hacer nuestra pataleta. Pero qué tal el azotón de puerta. Este es el equivalente a tirarme en la caja del súper. O peor, hago drama porque mi pareja se va con los amigos.
O sea que para todo tienes.
Sí, tú sí. Tú dame tiempo y platicamos.
Roberta, pero ¿cómo podemos nosotros, o sea, hacerle ver a la persona el hecho de que, oye, no, pues esta pataleta, la verdad, cuando tenías 3 y 4 todavía, pero ahorita? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo invitamos a que él se descubra y que se dé cuenta que, pues, que igual traemos o él trae un problema emocional, una herida emocional no resuelta?
Ok, pues lo primero que tienes que hacer para que lo detecte,
exacto,
es señalarlo y quitarle la etiqueta.
Okay.
Por ejemplo, cuando yo le quito la etiqueta de mi pareja,
okay,
lo que queremos lo hacemos mi casa, mi carro, mi perro, no decimos el perro.
Exacto.
El perro del vecino, ¿no?
Sí, claro.
Cuando dejo de hacerlo mi, ¿qué lo vuelvo a ver? Analizo a este señor, ¿no?
Sí.
A ver, es un señor, le quito el título, por supuesto, y la etiqueta de lo que es en mi vida.
Sí.
Y digo, a ver, este señor, pues es incumplido. Este señor es grosero. Este señor es manipulador. Y lo empiezo a analizar sin la etiqueta de mí.
Okay.
Y es cuando digo, okay, eso quiero en mi vida.
Sí.
¿Y cómo lo puedo hacer con la pareja? A ver. Lo espejeo. ¿Qué es esto? Que no es el equivalente a ponerme en sus zapatos, sino decir, te voy a platicar algo de una persona, esto y esto y esto. ¿Qué opinaría sobre esa situación? No, pues no estoy de acuerdo. Bueno, es que eso hace.
Ah, ¿cómo? Okay.
Esto y esto y esto. Lo pones así como, pasa en otro mundo, en otro planeta, con otras personas, y luego lo aterriza a mi realidad, ¿no?
Ah, okay. Sí, como invitado a que vea
su conducta desde afuera.
Exacto.
Esa es la manera en que yo lo puedo invitar.
Okay.
A que haga conciencia. Y por ejemplo, esta máscara en toda la gente que es como muy seductora, muy manipuladora, muy como de las sectas, por ejemplo.
Sí.
Que de repente hacen un montón de cosas, esa es la máscara, ¿no? Y obviamente son personas sumamente desconfiadas.
Aunque sean seductoras y quieran ser confiables ante los demás.
Ay, por supuesto. porque el manipulador o un narcisista no va a ser, no se va a mostrar
como es.
Como es, ¿no? Claro que no vas a sentir que es lo mejor que te pudo pasar, trabajar en esa empresa o encontrar ese jefe o ese esa pareja maravillosa. Tiene que ser seductor.
Exacto.
Y además el controlador siempre culpa a los demás. Y no asume su responsabilidad tampoco. Y bueno, ¿cómo me lo encuentro yo en consulta? Problemas de articulación, impotencia sexual, hemorragias de todo tipo y algo bien común, juegos labiales.
¿Cómo crees?
Sí.
Qué barbaridad.
Bueno, tenemos un antídoto.
Ah, ok.
Primero que nada es aprender a comunicar mi necesidad. Estas personas que tienen mucho a que no te des cuenta de las cosas, que como que te las perdonas. Y ya cuando llevas 10 y tú ni te enteraste, cuando esto y esto y esto, ok, ¿por qué no me dijiste? Pues es que yo me volteé así como tenías que haber entendido mi señal. Ay, no, a ver, espérame.
Es cierto, Roberta.
No, o sea, espérame. O sea, si tú me preguntas sobre mi necesidad, tú puedes decir, tengo hambre, tengo calor, tengo sueño, estoy molesta,
claro.
Hola, punto. Pero cuando dices, a ver, esa cara que tengo que interpretar, está enojada.
Oye. O luego cuando, como cuando dices, oye, hasta tengo que leerte la memoria, o sea, tengo que leerte el pensamiento. Porque dices, ¿quieres que te lea el pensamiento? O sea, pues no.
O de repente trae mala cara, ¿no?
Exacto.
Y lo que haces es, híjole, empiezas, si tienes la herida de abandono muy marcada, empiezas a sentirte responsable. Está enojado, ¿qué dije? A ver, espérame, ¿qué dije? No, no. Habíamos quedado, no, tampoco.
¡Qué barbaridad!
Y a ver, pero es que ¿por qué están? Y siempre digo, ¿qué hice? Y pues resulta que se peleó con el jefe, llegó de malas y tú no estás enterado. Pero, como es con esta herida tan marcada, no se atreve a decirte, tuve un problema en la oficina, por favor, no me hables.
Exacto.
Ok, entonces ya no hago que la otra persona tenga este tremendo miedo en la cabeza de ¿qué hice?
Exacto.
Y obviamente, lo primero que tienes que hacer es abrazar ese miedo.
¿Y cómo lo abrazas, Roberta?
¿Cómo lo abrazo? Primero que nada, reconócelo.
Ah, okay.
¿Cómo lo abrazo? Si tengo un montón de miedo, o me siento muy mal.
Sí.
Tengo miedo a que me corran de la chamba. O tengo miedo a que me rechacen en ese examen. O tengo miedo de que mi hijo se case y se vaya a otro país. O no sé.
Cualquier miedo.
Cualquier miedo, nombrarlo, siempre que nombramos algo son todas sus letras, son inmediatamente baja.
Okay.
Y por último, ya para apurarnos y terminar esta hora, es la injusticia.
Sí.
Este se desata entre los 4 y los 6 años de edad y es cuando se ha sentido bloqueado en su desarrollo de su individualidad. ¿Y cómo lo hago? Frialdad por parte del papá, bueno, de los papás, con insensibilidad. Y peor, tu hermano sí se sabe peinar. Tu hermano saca buenas calificaciones.
O sea, el comparativo.
Y peor, cuida a tu hermano porque tú eres el grande.
¡Ay, todavía!
Claro, eso violenta los derechos. Porque, a ver, de repente dices, es que es el grande y me tiene que ayudar, señora. Él no lo parió.
Exacto.
No es responsabilidad de su hijo más grande. Pero me tiene que ayudar. No. Puede... no le tiene que ayudar, tiene que hacer un equipo, pero él tiene que ser niño.
Exacto.
Y pues de repente dices, pero es que no quiere tener hijos. Ay, ¿a poco? Pues ya tuvo 4 y no eran de él, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces ya resulta que no quiere tener hijos porque cuidó al hermano, al sobrino, al primito.
Exacto, a todos los demás.
Exacto. Pero entonces tenemos ese problema de la injusticia, que yo atropello tus derechos como niño.
¿Y el niño?
Y el otro está como... Y otra cosa, cuando un hermano cuida a los demás, se pierden ambos. ¿A qué me refiero? No logran hacer equipo. Y de repente, es que no me llevo ya de adulto, es que... ¿Por qué no le hablas a tu hermano?
Porque
ustedes hicieron la brecha generacional, señores adultos.
Ah, okay.
O siempre no es independiente y siempre hay un hermano que resuelve.
Exacto.
Y dices, no, espérate, así no van las cosas. incluso la máscara que usa esta herida, sí, es el comportamiento, es rigidez, súper controlado, okay, nunca le pasa nada. Estas personas, además de que es una autoexigencia exagerada, es de, yo me levanto a las 8, aunque sea domingo.
Ah, ok.
Y es más, el lunes se come carne, el martes se come pollo, el miércoles, ya sabes.
O sea, súper estrictos con su, no sé, plan, rígidos, no flexibles, o sea.
Y además, son súper críticos de los demás.
Wow.
¿Y cuáles son las heridas de, las patologías, las enfermedades de esta herida? Pues realmente la rigidez. Y están súper agotados siempre.
Wow.
Por supuesto hay estreñimiento por la misma rigidez.
Sí.
La piel es muy seca, muy muy seca. Y usan lentes a temprana edad.
Ah, okay. O sea, tienen problemas de la vista.
Ah, exactamente, a temprana edad. Wow. Y el antídoto, que eso es de lo que más trabajo nos cuesta, darme permiso a equivocarme.
¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo, Roberta?
Por ejemplo, no acepto que siento que mis equivocaciones, uh-huh, las veo como lo peor que puede haberme pasado en la vida, como, uh-huh, que no tengo derecho a equivocarme, uh-huh, y entonces de repente me aferro a cuestiones de que, bueno, pues es que yo estudié diseño gráfico, uh-huh, y pues ahora como ya estudié tengo que trabajar en esto, pero te gusta, okay, la psicología. Pues sí, pero yo estudié diseño gráfico y pues es mi cruz. Yo no decidí.
¡Ay, no!
Entonces,
qué barbaridad.
Me aferro a tapar mis errores.
Exacto.
Por no aceptar que la regué.
¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Lo bueno que hay un antídoto, como dices tú.
Así es. Y Marta, algo súper complicado, pero es lo que más nos ayuda a sanar esta herida, es equilibrar el deber y el querer.
Ah, okay. El deber y el querer.
Y el querer. Eso es, ahora sí que esa es la manera en que puedo cerrar o sanar esta herida.
Wow. Roberta, por favor, el tiempo está corriendo pues muy rápido, está muy interesante el tema. Por favor, danos algún mensaje a manera de conclusión de este tema y también comparte con nosotros tus datos y este próximo taller que estás dando, por favor.
Ok, bueno, como en resumen, les digo que las tareas del desarrollo son tareas de amor y compromiso, pero contigo mismo.
Wow, qué bonito. Roberta, y por favor compártenos tu información profesional, por si algún radioescucha quiere de alguna manera tener una atención pues más personalizada, pueda hacerlo.
Ok, bueno, en redes sociales estoy como Roberta Hernández de la Cueva, es mi cara, o sea, no tengo ni el perro ni así en la portada. Además tengo una página que se llama Salud en Equilibrio, que es donde subo todos los cursos que doy, todos los talleres, como este que voy a dar el domingo próximo en la ciudad de Tepic.
Okay.
Este es un taller vivencial de todo lo que hablamos ahora de las 5 heridas de infancia. Es un taller que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero la verdad es que nunca se van a dar, porque siempre sigue la pregunta y yo encantada de estarles platicando con esto.
Sí.
Y eso es en la ciudad de Tepic, pero también tengo cursos en línea para la gente que no está ahí, digo, y que me conoce también sabe que voy a trabajar a Vallarta muy seguido a dar este tipo de cursos.
Sí.
Y bueno, yo en la página subo todo, y bueno, mi formación, me encanta a mí trabajar con esta parte, me gusta mucho trabajar en la consulta de manera personal también, porque no todas las personas están como muy abiertas para que todo el mundo escuche su sentir. Y bueno, pues mi teléfono, si me permites darlo.
Claro que sí, adelante.
Es el 33 12 50 73 55. Es la de Guadalajara, pero de todas maneras contesto sin ningún problema.
Roberta, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos dedicas. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, radioescuchas, no nos resta más que darle su agradecimiento, darle las gracias por escucharnos cada semana con estos temas que los hacemos pensando en usted. y que sabemos que todos aprendemos y a todos nos interesa, y como usted ya bien lo escuchó, de alguna manera si tenemos heridas de la infancia y queremos trabajarlas, podemos hacerlo a través de la ayuda profesional. Nunca está por demás tener ayuda profesional. Cuando uno no puede enfrentar ciertas circunstancias, pues es muy válido el buscar quién nos apoye y quién nos muestre la manera y quién nos facilite el camino, pues para lograr que estas heridas emocionales cierren. Muchísimas gracias, Roberta, qué amable.
Muchas gracias a ti, Edith.
Y a ustedes, radioescuchas, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Roberta.
Buenas noches, Edith. Buenas noches.
Hasta luego.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.